y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz, y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Versículo 26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar y en las aves de los cielos y en las bestias y en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Capítulo 2, versículo 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló aliento en su nariz, aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Versículo 18. Por cuestión de tiempo estamos nada más sobrevolando, ahora vamos a ver detalle cada porción. Y dijo Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Y Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda vez los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras este dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Y dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, que esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por lo tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaron. ¿Oramos? Señor, estamos aquí una vez más dependiendo de ti para que nos hables y nos vuelvas al propósito y al origen de nuestros matrimonios, Dios. Perdona nuestro pecado de ser tan fácilmente distraídos y creer que nos has unido para otra cosa, pero hoy refrescanos la idea gloriosa de que somos solamente respuesta a tu plan y a tu iniciativa, y que por eso estamos juntos y que por eso estamos hoy reunidos aquí, y que eso pueda afectar tanto nuestra unión que pueda ser evidente allá afuera que creemos en un Dios soberano que no hace nada por accidente. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Ok, diseño y propósito del matrimonio. Bien, vimos la semana pasada, ¿recuerdas? Versículo 1, bueno, Génesis 1, del 1 al 3, vimos esencialmente que el desorden y el vacío, o la Biblia le llama, la tierra estaba desordenada y vacía, en el matrimonio comunican la ausencia de Dios en su palabra. Versículo, lo vimos, ¿te acuerdas? Versículo 2, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Versículo 3, y dijo Dios, sea la luz. Entonces vemos que lo que activa y marca la diferencia en una pareja, sí, que está en desorden y vacío, en una vida que está desordenada y vacía, en ruinas y en desierto, es lo que Dios dice, ¿verdad? Entonces vemos que, repito, desiertos y ruinas en el matrimonio comunican la ausencia de Dios y de su palabra. Esto, aquí estoy aprovechando para matar varios pájaros de un tiro, porque tú en tu vida vas a tener familias y personas que van a tener desiertos y ruinas, y va a ser un error quererles dar otro consejo u otro diagnóstico que no sea Génesis 1. Decirles, ¿sabes una cosa? La Biblia desde un principio habla de ti y habla de mí, habla de mí. Yo recuerdo cuando escuché una vez que la causa no para que mi matrimonio esté en desierto y en ruina no es mi esposo, no es mi esposa, es que hemos sacado de nuestro matrimonio y no consideramos su palabra, ¿sí? Jesús vino a transformar tu vida y tu matrimonio y traerlo de las tinieblas a la luz. Versículo 3, y dijo luz, dijo Dios a la luz, y fue la luz, y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, ¿sí? Es lo que hace el Espíritu Santo hoy, separa y ordena. La Biblia lo hemos podido ver, ¿cierto? Bien, 1.26 dice así: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, ¿sí? Desde el principio se declara y se dice que la base para operar el producto que somos tú y yo, lo creado, y por ende nuestros matrimonios, y con el propósito de ser la base para operar el producto que eres creado, y con un propósito que separado del creador nada puedes hacer, anota Juan 15:5, que dice, yo soy la vid, vosotros pámpanos, separados de mí nada podéis hacer. Entonces, el que tú puedas cambiar de condición, bienvenidos, sí. El que tú puedas cambiar de condición de un matrimonio en desierto y vacío y ruina a un matrimonio en luz, no es tu echarle ganas, no es 7 hábitos, no es 12 pasos, no es otra cosa más que entender, somos creados Y Juan 15 dice que separados de nuestro Creador nada podemos hacer. Necesitamos meter más a Dios en la fórmula, porque si no estamos perdidos, ¿sí? Porque nuestro propósito, bajo el parámetro del versículo 26, que dijo Dios, hagamos al hombre, me encanta que hagamos ser plural, desde ahí aparece ya el concepto de la comunidad de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿sí? Hagamos al hombre a nuestra imagen. Y el término de que somos creados y que tenemos un propósito y que la Biblia es el manual del fabricante, es que el que tú quieras operar tu vida y tu matrimonio sin el modelo de Dios, el que tú quieras operar tu vida o tu matrimonio sin las primicias, los mandatos, las ordenanzas, el propósito y el diseño de Dios, es semejante a que tú quieras usar tu iPhone con un sistema operativo Android. Muchos no van a entender que estoy hablando, pero es como, no va a jalar ya, no va a jalar, está nada más diseñado para operar con un sistema operativo, ¿sí? Ahora puedes meter y piratear y hackear y poner que tu Mac ahí reproduzca Windows, pero se ve chafa, no está diseñada para eso. O sea, literalmente es como tener un Ferrari y ponerle un motor de un bochito. O sea, como que esto está diseñado para algo, esto está diseñado para otra cosa. Tu matrimonio está diseñado para Dios. Si tú le metes otro sistema operativo, no va a jalar. Puede lucir raro, puede lucir que están subsistiendo, pero no va a jalar del modo que Dios diseñó para que así fuera, ¿sí? Y para un poquito, quizás los que no tenían este concepto, es como querer tener un Xbox con un chip pirata. Vas a reproducir ciertos juegos, pero no vas a poder sacarle todo el jugo a la consola, porque no vas a poder jugar online, a menos que ya estén muy pro los piratas, ¿sí? Pero yo me acuerdo en mis tiempos, o sea, puedes reproducir el sistema y el equipo, pero no puedes sacarle todo el jugo al cual se creó el equipo. Lo mismo pasa con un matrimonio, quitando a Dios de la fórmula y metiéndole otro sistema operativo. La clave aquí es que dice, hagamos al hombre a nuestra, marca la palabra imagen en tu Biblia, a nuestra imagen. La palabra imagen aparece en pantalla y se traduce como hacer sombra. Aquí, ahorita más adelante va a tener otro muy interesante concepto, pero aquí es hacer sombra, hacer figura de algo, ¿sí? De ahí viene el problema con el pecado, ¿sí? Esencialmente el matrimonio es a su imagen, es para hacerle sombra a Dios. Vamos a ver en Efesios 5 cómo el matrimonio tiene esta agenda de hacer la sombra de la relación Cristo y su iglesia, ¿verdad? Pero el tema aquí es que tú y yo somos creados para hacer sombra de Dios. O sea, si alguna vez viste o leíste Peter Pan, entiendes lo que es una sombra disfuncional, ¿sí? Que tú estás haciendo algo y la sombra hace otra cosa. Eso no es normal, eso está muy raro. Y por eso hay matrimonios muy anormales, porque Dios está queriendo hacer algo y yo estoy haciendo otra cosa. Por definición, sombra es que está replicando lo que la persona está haciendo, ¿sí? Repito, y dice a imagen y a nuestra semejanza. Y la palabra semejanza se traduce como parecido, semejanza, modelo, forma, o se entiende como una figura representativa. Una figura representativa, ¿sí? Por ejemplo, nosotros tenemos un pequeño milagrito de casi 4 años, ¿sí? Digo milagrito porque ciertamente es eso. Mi esposa era clínicamente estéril, los médicos decían que no podíamos tener hijos, y como vimos ayer, Dios tiene la última palabra, ¿sí? Entonces tenemos un pequeñito que cumple 4 años, y como todo niño normal, le encantan los superhéroes. Digo normal, porque si tú eres de esos cristianos que los alejan y los meten en una burbuja cristiana, nada más le gusta David y Goliat, no tiene referencia a otra cosa, que está bien, no voy a meterme en esos temas, pero le gustan los superhéroes. Entonces le hemos comprado, le hemos hecho su colección de muñecos de acción. Entonces él tiene un Iron Man, un muñeco de acción de Iron Man. Ahora, él comunica la imagen de una semejanza. Ahora, ¿este muñeco es Iron Man? No. ¿Tiene el tamaño de Iron Man? No. ¿Tiene los poderes de Iron Man? No. El tema es que esta figura comunica que cree que hay un Iron Man. O sea, la pregunta ante cualquiera que no ha visto películas sería como, ¿qué es eso? Y tú usas esto para dirigirle, mira, ¿has visto Avengers? ¿Has visto? Hay un Iron Man, hay un hombre que es como este, pero más grande, ¿sí? Que hace así, sale láser. Entonces, y Cristian te podría dar toda la teología detrás de Iron Man, ¿verdad? Pero el tema es de que eso es lo que tú y yo somos para Dios. Figuras representativas. Nos hizo Dios a su imagen y semejanza. Ahora, una pregunta, ¿eres Dios? No. ¿Tienes los poderes de Dios? No. El tema y el propósito de tu vida y la mía es cuando la gente pueda ver tu vida, pueda preguntar, quiénes hizo eso y tú puedas dirigirlos a quién, a Dios. Es lo que tú y yo somos. Y cuando tú pierdes de vista que eres creado con un propósito, ser la figura representativa de tu Señor y tu Creador, la causa de eso vienen todas las disfuncionalidades. Porque esencialmente lo que tú y yo somos, somos un reflejo, ¿sí? Recibes misericordia, proyectas misericordia, recibes gracia, proyectas gracia. El tema, y eso es algo funcional, estamos hechos para representar aquel de quien lo recibimos. ¿Qué es lo que es el pecado? El pecado es esto, y el espejo le da la vuelta a Dios, y un espejo por la parte de atrás es ¿qué? Opaco. ¿Proyecta luz? No, absorbe. Entonces lo que produce es que tú recibes luz. El tema es de que como le has dado la espalda a Dios, tú proyectas en el piso ¿una qué? Una sombra. Y eso se llama idolatría. Empezar a vivir para adorar tu propio reflejo. Lo que tú tienes, lo que tú haces, lo que tú eres. Y el problema es que es bastante chafa, porque por definición, repito, de Peter Pan, y lo que produce una sombra que no sigue al que le pertenece. ¿Qué es arrepentimiento? Arrepentimiento es que fruto del evangelio, el espejo se vuelve a Dios. Los profetas hablan mil veces, volveos a mi reprensión, dirá Proverbios, vuélvanse a Dios, se vuelve a Dios, Dios limpia, primera de Juan 9, ¿sí? Él limpia nuestros pecados y nos permite ser otra vez, ¿qué? Reflejos funcionales de Dios. Eso es el evangelio. Que entiendo que soy creado para algo mucho más glorioso que adorarme a mí mismo y lo que yo creo. Vuelvo a Dios para entender que yo soy creado para reflejar su gloria, su misericordia, su bondad, su esperanza, su evangelio a otros. Somos creados a su imagen y semejanza. Ok, Pastor Quique, pero eso es nosotros. ¿Qué tiene que ver eso con nuestro matrimonio? Buena pregunta. Gran pregunta en sí. Sí. Versículo, capítulo 2, versículo 18. Porque así como Dios nos creó, Dios también creó el matrimonio. ¿Sí? Contra todo lo que este mundo dice, y filósofos, me encantan estas universidades que tienen a los maestros de filosofía o sociología que empiezan a hablar del matrimonio y cómo el matrimonio ya es arcaico, porque es solo un papel y es un invento humano de una cultura capitalista para mantenernos en opresión, bla, 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 bla. Y es curioso porque le dice, oye, maestro, ¿y usted está casado? No, ya estoy en mi tercer divorcio. Entonces cállese la boca. O sea, si estamos hablando del matrimonio y se ha evidenciado que no sabe ni siquiera para qué se casa, ¿sí? El tema aquí es que Dios también creó el matrimonio. Y por eso repito, me da mucha risa a estos académicos expertos en la familia que ni tienen familia, ¿sí? Que las han destruido por causa del pecado. Y el punto aquí es que dice Dios en el versículo 18 del capítulo 2. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Aquí los hombres tendríamos que decir amén si fuéramos de cierta denominación. ¿Sí? No es bueno. Ahora, es curioso porque si tú has leído la Biblia, hasta ahorita, todo lo que Dios ha hecho, ha dicho, y vio Dios que esto era bueno. Y hizo Dios esto, y vio Dios que esto era bueno. Hasta versículo 18, Dios ve algo que no es tan bueno. Vio Dios que el hombre estaba solo y dijo, esto no está bien. Esto no está bien. ¿Sí? Ya después, Timbiriche diría, soy un desastre cuando no estás en la casa. Y se han sacado canciones de este principio casi bíblico en el mundo secular. ¿Sí? Pero el contexto del versículo 18 es la creación. No pierdas de vista esto. ¿Sí? A Dios no le gustó que el hombre estuviera solo. Parte de la creación de la mujer es llenar un sentido de soledad en la economía de Dios, en la familia. ¿Sí? De modo que parte de la tentación de Satanás es ofrecer al hombre llenar este hueco de soledad con otras cosas. Véase pornografía, véase videojuegos. No está claro. Ya, quizás voy a pellizcar ídolos aquí. No estoy diciendo que están mal. El tema es que te sorprenderá la cantidad de personas que yo conozco que o se divorciaron o están al borde del divorcio porque su marido prefiere estar la noche entera tocando un control de un videojuego que tocando a su esposa. ¿Sí? Y se desvela jugando Minecraft o Warcraft o lo que sea, ¿sí? Y la esposa está esperando y se duermen Y repito, estoy hablando de casos reales en 2015, en nuestra era. ¿Sí? El tema es que en esta consola, en este juego, sí soy alguien. Y como en mi matrimonio no he entendido que tengo un rol que jugar, y en este videojuego ya soy nivel X o Y, prefiero pasar tiempo en este videojuego donde soy alguien que en mi matrimonio, donde realmente quizás mi esposa me ha hecho evidente que no soy nadie. ¿Sí? Repito, la tentación de Satanás es llenar este espacio de vacío con otra cosa. Repito, pornografía, videojuegos, ¿sí? Parrandas y fiestas. Mismo formato, me siento solo, vamos a, nos noto aquí como le digan, armar la carne asada, o sea, depende de la parte del norte, ir a pistear con los cuates, ¿sí? El tema es parrandas, fiestas, y en la iglesia pasa lo mismo, ¿sí? El mecanismo es que Dios creó a la mujer para complementar y ser este formato de equipo, que vamos a ver más adelante de manera muy, muy gráfica, que el matrimonio es un equipo, ¿sí? Pero dijo Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Ahora, por eso tienes, y esto va a ser triste, por eso el rango de edad en el que un hombre se casa es mucho más alto cada vez más. Porque antes un hombre entendía que a sus 17, 19 años ya mi cuerpo está pidiendo algo. Hoy, con todo lo que el mundo ofrece, empezando por cable a altas horas de la noche, internet y demás, ¿sí? Ya es, no requiero tanto a alguien, puedo seguir en mi fiesta, siendo un adicto a pornografía, ¿sí? Y estudiar carrera, maestría, doctorado, la maestría, maestría de doctorado, diplomado, y ya a los 38 años veré si me caso, en serio, hijo. Entonces empezaste a ver pornografía según la estadística a los 11 años. El primer contacto de un niño con pornografía hoy es entre los 9 y los 2 años de edad. Entonces empezaste a ver pornografía a los 11 años, te casas a los 38. ¿Sabes cuántos años llevas de meterle basura a tu cabeza en cuanto a sexo se refiere? ¿Tú crees que eso no va a afectar tu matrimonio en el sexo real cuando tengas con tu esposa y quieras ver? O sea, ¿en serio eres tan ingenuo para creer que lo que tú ves y le metes a tu corazón no va a afectar tu sexualidad después? Ahora entiendes por qué Satanás tiene una agenda, ¿cierto? Y el tema aquí es muy interesante porque dice, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Y esta palabra se va a repetir dos veces, ayuda idónea. ¿Sí? No dice ayuda idónea. Ayuda idónea. El propósito de la creación de la mujer es ser la ayuda perfecta del varón. Y no me voy a meter en temas feministas y en temas, no, pero es que somos iguales, créemelo, yo lo creo eso. Yo creo en el matrimonio complementario en el que delante de Dios el hombre y la mujer son iguales. No tengo ningún problema con eso. Estamos hablando de roles en el matrimonio. No estamos hablando de importancia o de peso o de quién ama más Dios. Estamos hablando de roles. ¿Sí? Y el rol de la mujer es ser la ayuda, y la palabra idónea es esto, es perfecta. Literalmente habla que es este elemento como de la contraparte exacta, como por ejemplo tú haces así en tus manos y puedes hacer esto porque tu mano derecha e izquierda están diseñadas para poderlo hacer. Ahora, tus manos son iguales en esencia, sí. El hombre y la mujer son seres humanos, sí, pero tienen un diseño complementario para poder hacer equipo. ¿Sí? El tema de la mujer es ser esta ayuda idónea, literalmente habla de poder. La foto más gráfica del concepto de ayuda idónea es cuando tú estás cargando una viga, ¿sí? Y el hombre la está cargando de un lado. Lo que es ayuda idónea es que viene una contraparte que te ayuda a cargar el otro lado. Eso es la imagen más gráfica de ayuda idónea. Dos trabajando juntos, sosteniendo y llevando algo a un propósito. Bienvenidos al matrimonio bíblico. Ahora entiendes el problema allá afuera, ¿cierto? Donde tienes a matrimonios en los que nada más uno carga el peso, el otro se desentiende, o los dos lo botan y entonces esto ya fue. Che, ayuda idónea. Dice versículo 20. ¿Sí? No, vamos a ver el 19. Y Jehová desformó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, es el contexto de la creación, y las trajo a Adán para que viese cómo les había de llamar, y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda la bestia, a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado, más para Adán no se halló ayuda idónea para él. ¿Sí? Dios formó de la tierra toda bestia y la trajo a Adán para que Adán les nombrara. Me encanta este elemento. Dios invita al hombre a celebrar su creación, le hace partícipe. ¿Sí? Y Adán fue capaz de ponerle nombre a toda bestia del campo y a todo animal creado, más para Adán no se halló ayuda idónea. Entonces imagínate, viene Adán, está Adán en su piedra quizás ahí, y pasa, ok, tú serás caballo y tú te llamarás yegua. Pásale. Siguiente. Ok, tú serás perro y tú serás, como ya era muy tarde, entonces no tenía mucha creatividad, tú serás perra. Pásale. Entonces así van pasando todos, van pasando todos. Y de repente él, o sea, ve que hay parejas y que hay un diseño y él de repente dice, ¿y yo qué? O sea, ve a la orangutana, muy, quizá lo más parecida, y dice, pero es que yo no me gustan tan peludas. O sea, él ve pasar y ve desfilar a todos los animales y no, él no, él dice, ya logré como empatar, resolver y ordenar esto, pero yo no encuentro algo para mí. Todos encontraron pareja menos Adán, y ahí se vio el hueco. Adán tenía la capacidad de asociar a otros, pero no de asociarse a sí mismo. Y en ese contexto Dios hizo provisión para Adán, así como Dios hizo provisión para ti y para mí hoy. El énfasis de Génesis 2 para el matrimonio está en esto, en creer, y estamos aquí creyendo, ¿sí?, que Dios les creó, les formó y les unió. Repito, que Dios les creó, les formó y les unió. ¿Sí? Ustedes están solamente respondiendo al plan eterno de Dios para sus vidas. Dice el formato, entonces Jehová Dios hizo caer el sueño profundo sobre Adán y mientras éste dormía, la primera cirugía en la historia de la humanidad se desempeña, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre hizo una mujer y la trajo al hombre. Y aquí hay predicadores buenos que dicen de la costilla porque está cerca del corazón para amarla y abajo del brazo para cuidarla, y eso nos habla mucho y está bien bonita la idea, pero la Biblia no dice eso. Y repito, puede sacar muy bonitas frases de la Biblia, pero eso no la... O sea, ahora, ¿por qué no sacó, no lo hizo del meñique? Mira, no sabemos, pero la Biblia no dice que de la costilla fue por algo. Simplemente dice que fue la... Literalmente habla de... Es que ahí dice que fue una costilla, fue una parte del costado, ¿sí?, en el original. Y el tema, pero el tema no es de dónde sacó el hueso Dios. El tema es que Dios la creó de él para llevarla a él. Chécate lo que dice el versículo 23. Ah, perdóname, el final del 22. Dice, hizo a una mujer y la trajo al hombre. Esto tira todo argumento del hombre Don Juan. No, ¿cómo te casas también? Es que yo le eché el ojo y cuando desde que la vi dije, de aquí soy. Y pues ya me la ligué y la evangeligué y ya después. La Biblia dice que Dios te trajo a tu esposa. ¿Hubieras tú podido hacer todo? Y si esa mujer no es para ti, de parte de Dios, no es para ti de parte de Dios. Dios te trajo a tu esposa. Y dijo entonces Adán, versículo 23, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, esto será llamado varón. Si te fijas, es la primera vez que se registra ya bien lo que Adán dice. Hasta arriba nomás dice que le puso nombre a los animales. Aquí dice, y dijo Adán. Adán habló, y a lo primero a lo que se registra que Adán le pone nombre tal cual, registrado en sus palabras, es a la mujer. Le llama varón, porque del varón fue creado. Es la primera vez que Adán pone un nombre y explica por qué. ¿Sí? Y es sumamente interesante el versículo, seguimos en el, dice, porque el varón fue tomado 24. Por tanto, Adán ya terminó y Dios añade versículo 24 y 25. En relación a lo anterior, cada vez que alguien le diga por tanto, método inductivo, es por lo anterior, ¿verdad? Por tanto, ¿sí? En relación a lo anterior, debido a lo anterior. Dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Es muy curioso, en el original, las más de las veces no se traduce como una sola carne, se traduce como uno solo. Pero para que sea muy gráfico el elemento de unidad, mete el elemento carne porque es esto, como una sola carne, es un solo organismo, ¿de acuerdo? Y será una sola carne y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzada. Ok, ¿qué nos enseña Génesis 2? Que en un matrimonio real, bíblico, incluye dejar algo. Repito, un matrimonio real y bíblico incluye dejar algo. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. ¿Sí? No puede haber una unión si no hay antes una separación. Ya entiendes el problema de esposos viviendo en casa de los suegros, ¿cierto? Ya tienes el problema de esposo viviendo en casa de los papás, ¿cierto? Pero es que es en lo que nos acomodamos. Bueno, en lo que te acomodas estás pecando contra Dios. Porque no puede haber un matrimonio real si no hay una separación antes, por diseño. ¿sí? Por diseño. Porque parte del modelo es que, vamos a verlo más adelante, el rol del hombre es proveer y proteger. Y cuando tú estás en casa de papá o de tus suegros, tú no cumples ese rol. Bienvenido a un matrimonio disfuncional. Así de sencillo, ¿sí? Así que si tú estás viendo en casa de tus papás hoy, no alces la mano, no te queremos exponer, nada más sal y arrepiéntete. ¿Sabes? ¿Por qué? Porque una relación sana, aquí está el tema, ¿no? ¿Verdad? Un matrimonio real incluye dejar algo, no hay una unión, sino hay una separación. Una relación sana involucra autonomía en el hogar. Una relación sana involucra autonomía en el hogar. Repito, 8 de cada 10 parejas que casamos en Horizonte en los últimos 4 años, su principal problema es la familia política. El peso es que él o ella le da más peso a lo que su papá le dice que a lo que yo le digo, lo que acordamos. Es que cuando su mamá se mete y produce y resuelve y no me considera, y él no me da mi lugar o ella no me da mi lugar, bla 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 bla. ¿Sí? Una relación sana involucra autonomía en el hogar. ¿Sí? Es algo que Pau y yo desde un principio acordamos. Cada uno con su diferente relación con sus familias, pero es un tema de la familia Torres La Fontaine. Es la familia Torres La Fontaine, no es una extensión de la Torres Guzmán ni de la Fontaine Quiroz. Es una nueva familia. Tenemos, y por definición, esto ya es familia. Lo demás son familiares. Ojo con eso. Mi familia es mi esposa Cristi, lo demás son familiares. Pero si yo no logro entender eso desde el formato bíblico, va a ser sumamente complicado el poder dar una autonomía en una economía del matrimonio para gloria de Dios. De modo que podemos concluir en que 3 elementos base en un matrimonio saludable bajo Génesis 1 y 2 son los siguientes. Número 1, independencia de otros elementos. Ojo, elementos, no puse de Dios. Acuérdate, la causa del problema es independencia de Dios. Estamos hablando de independencia de otros elementos creados. ¿Sí? Creo que es bastante obvio, pero tengo que decir, un matrimonio saludable es formado por un hombre y una mujer. Digo, repito, es que a donde vamos esto va a ser casi un tema, solo un tema ese, ¿sí? Entonces nada más para poder aclararlo, ¿verdad? Y tercer elemento de un matrimonio saludable es y son una sola carne. Son una sola carne. Por eso, déjame ver si la que puse a continuación. No, pero por esta razón, por la anterior, porque el tercer elemento de un matrimonio saludable es que son una sola carne, por eso Satanás ama el divorcio. Escucha esto, por esta razón Satanás ama el divorcio. ¿Por qué Satanás ama el divorcio? Entre otras cosas, vamos a ver más adelante, pero porque te lastima, ¿sí? Ya que eres una sola carne con tu esposa, y lo que el divorcio hace básicamente es que partirte, ¿sí? Partirte es como un hueso fracturado. Es un solo elemento. Cuando se fractura, viene un tremendo dolor. Y lo que Satanás hace es ensuciar el matrimonio y estorbar la foto que Dios creó para que el mundo viera la relación gloriosa entre Cristo y su iglesia. No solamente eso lo hace a nivel y en la economía eterna y global y gloriosa de Dios, sino en la economía personal, te lastima. A ti, a tus hijos, ¿sí? Algo que estamos en el Ministerio de Adictos que tenemos por allá, te sorprendería, y eso es un dato que mi líder ya lo tiene, 9 de cada 10 adictos tiene en su economía familiar un trasfondo, lo que el término gabacho es fatherless o sin padre presente, o con padre ausente en el rol que le corresponde bíblico. Veas un matriarcado y el papá fue totalmente suprimido, o el papá se fue o no estuvo presente. 9 de cada 10 adictos. Y lo que sigue, y otro dato ahí, mismo formato, él lo tiene. 8 a 9 de cada 10 personas que batallan con homosexualismo tienen el mismo patrón. Sumamente interesante. O padre ausente, ¿sí? O padre no cumpliendo el rol bíblico que le corresponde. Sumamente interesante cómo lo que pasa en el matrimonio afecta niveles que tú y yo ni nos imaginamos. Ahora entiendes por qué alguien los quiere tronar. Porque no va por ti, para lastimarte a ti, va por los tuyos. ¿Sí? Y partiendo de esto, es esencial que entendamos, ¿sí? que mientras más conscientes estamos de que somos parte del plan de Dios y que tenemos un propósito, hace más sencillo que hagamos la voluntad de Dios. Si tú crees que tú eres el dueño del pueblo y que a ti nadie te dice qué hacer, estás en riesgo tú y tu casa. ¿Sí? Versículo 25. Y ambos, y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y marca lo siguiente: y no se avergonzaban. ¿Va a aparecer en pantalla esto? Ahora, perdóname. Nadie aquí está exento a no ser tentado a dudar acerca de la unión de ustedes. Nadie. Y por eso el fundamento debe estar claro: Dios les unió. Parte de la tarea que vamos a hacer en los próximos minutos involucra esto. Ustedes van a reescribir su historia. Asumo que todos traen donde anotar, ¿sí? Y todos van a reescribir su historia. Y lo que les voy a dar, les voy a dar unos 10 minutitos para que ustedes puedan escribir en no más de una cuartilla, por favor. No quiero una novela, ¿sí? No quiero Twilight cristiano, no. No más de una cuartilla. Vas a escribir tu historia desde la perspectiva que Dios les unió. ¿Qué estoy diciendo? Generalmente tú cuentas tu historia de, bueno, mira, es que yo fui y de la chama me mandaron y yo la conocí, o la conocí en un bazar, diría Flans, o la conocí en un antro, o la conocí en la escuela o en la oficina, y de repente como que nos gustaban. Y cuenta la historia así como lo que ustedes hicieron. Ok, ahora me la van a contar desde lo que Dios hizo. Porque la realidad es que ustedes pudieron, no sé cómo sea aquí, pero ustedes pudieron haber nacido en la misma ciudad y nunca haberse conocido. Si tú no ves la gloria de Dios uniendo sus caminos en un punto para su gloria, estás totalmente ciego al diseño de Dios para tu matrimonio. Entonces le van a reescribir el rey y decir: ¿sabes una cosa, señor? Yo ni quería ir a este lugar, pero veo hoy que Dios me llevó para que pudiera conocer, y la verdad es que al principio ni me gustaba, pero Dios empezó a hacer algo en mi corazón. Y repito, vas a reescribir tu historia desde la perspectiva que Dios les unió y cómo se ve eso en tu narrativa de tu familia y cómo Dios la creó. Y esto va a revolucionar el cómo realmente ubicas. ¿Por qué? Porque, repito, nadie está exento de dudar acerca de tu matrimonio. Porque los primeros darditos son esa onda. No sé más si yo me equivoqué. Yo me tenía que haber casado con esa persona si me hubiera amado. Y es lo que pasa en el matrimonio. Estás discutiendo, tuvieron una mala semana, y de repente ves a una esposa, quizás en la iglesia, que la agarraste en ese espasmo celestial en el que le hizo caso a su esposo. Y tú la ves y dices: ya, yo quisiera una mujer así. ¿Sabes lo que eso significa, mi hermanito? Tú estás perdiendo de vista que esa no es tu mujer. ¿Sí? Igual es con las esposas. En vez de tu esposo, no te trata bien y es áspero contigo porque te dice: oye, te encargo que esté mi camisa planchada para mañana. No, pero ¿por qué me pide las cosas así? Me las pide las cosas sin amor. A ver. Y de repente ves a un esposo de esos raros que hay, que parece que lo hizo Walt Disney, hijo, así, tiernos, y que le dicen a su esposa: pechocha, ¿no? Y entonces tú ves cómo este es tierno con su esposa, y tú dices, esposa: yo quisiera que mi esposo me hablara así. Aguas. Es que yo me hubiera casado con alguien más tierno, yo me hubiera casado con alguien más caballeroso, yo me hubiera casado con alguien más detallista. ¿Sabes una cosa? Estás perdiendo de vista. Dios te unió. Y Dios te puso como pareja justo a la persona que tú necesitabas. Debes entender eso. ¿Sí? Y si, por ejemplo, si tú eres como yo, y batallas con paciencia, ¿te extraña que Dios te puso una esposita que opera 3 canales? Gloriosamente. Y tú le dices, como algo que tú dices una instrucción que en la chamba te agarra una onda, en la empresa te agarra una onda, en la iglesia te agarra una onda, y tu esposa se queda: ¿pero por qué? Ahora, no es pecado, aclaro esto, y eso, escúchame esto: diferente velocidad para procesar no es pecado. No, estoy diciendo algo, porque parte del problema es de que no es que sea uno más tonto que otro, escúchame esto. Mi esposa es en 1000 áreas infinitamente mejor que yo. ¿Sí? Por ejemplo, en temas de hospitalidad, no conozco una mujer más hospitalaria que mi esposa. Yo soy hombre y bruto. O sea, alguien me llega a la casa y yo, con que haya un lugar que se sienten y agua en el filtro para darles, para mí es más que suficiente. Pero mi esposa no. O sea, Nosotros tenía yo, cuando empecé, un grupo de hombres en la casa, y a los hombres les encantaba ir porque la mesa en la que estaba tenía botana, cacahuates, nuez de la India, refrescos, coquita. Y mi esposa así, yo bajaba y decía, ¿quién hizo esto? Nosotros no estamos esto, somos hombres. Pero llegaban los hombres y... Pero repito, en esa mi esposa es una mujer tan astuta en el tema de hospitalidad, eso de los detalles, y de repente, oye, vamos a recibir unos hermanos, ¿sabes? Y mi esposa fue 3 días de preparar, comprar el jabón para el baño, el aromatizante, el juego de toallas, esos detalles que yo diré, ¿pero quién necesita eso? Pero ¿qué hace que la gente se sienta amada? Y yo soy bruto para eso en casa, ¿sí? En el tema de detalles, en el tema de generosidad, mi esposa es, y doy nada más 2-3 áreas, pero mi tema es que en el modo de procesar, yo proceso bien diferente a ella, ¿sí? Y mi tema es que es para mí a veces muy frustrante, y era sin entender esto, decir, ¿pero qué hablamos dos lenguajes diferentes? ¿Qué dije? No, pues esto y esto. ¿No hay como complicado? Y el tema es que entender, ¿sabes que Dios me dio una esposita que es brillante en unas áreas y me complementa en otras para estirarme en qué? En decir, creo que así me veo con Dios. Y Dios me dice, haz esto. Y yo, ¿pero por qué? ¿Pero cómo? ¿Pero para cuándo lo quieres? Y no, nada más es esto. No, pero Dios, pero, no, pero, oye, ¿por qué no me consideras, Dios? ¿Por qué no me consideras a mí? ¿Te suena? Tú decidiste eso ya, ¿pero por qué no me consideraste? Y, oye, sí, creo que sí me veo con Dios. Y Dios me dice, haz esto, pero Dios, ¿por qué no me consideraste a mí? ¿Por qué él es Dios? ¿Cachas? Y repito, son un equipo. Son un equipo. Si tú pierdes de vista eso, que las debilidades de tu cónyuge son para estimular que Dios sea tu fortaleza en tu debilidad, tú vas a perder de vista el propósito glorioso de que Dios les unió, no por accidente, sino para que Él sea glorificado, en que tú puedas decir, yo necesito a Jesús para amar a esta mujer. Yo necesito a Jesús para amar a este hombre. Puedo tolerarlo, pero eso cualquiera lo puede hacer. Pero realmente amarlo, de modo que comunique a Jesucristo, yo requiero a Jesús. Y entonces, Dios es glorificado ¿en qué? En que dependemos de Él. Y bajo la realidad de que tú puedes, ¿sabes qué? Mira, lo que nos mantiene juntos es Jesús. Y Él recibe la gloria por la unión matrimonial. ¿Sí? Eso es. Entonces, y repito, tienen que tener de vista esto, porque parte de la ecuación en esto es confianza. Versículo 25, y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Tú puedes estar encuerado delante de una persona cuando hay que confianza. No hay confianza, ¿cierto? ¿No es tu peor pesadilla acaso el llegar desnudo a la escuela? ¿O en el caso de los pastores al púlpito? No sé si debería haber dicho eso, pero... pero es como... Es eso de que no te mueves del púlpito porque estás... Estoy dando palabra, ¿sí? Pero cuando estás en confianza puedes estar desnudo y no se avergonzaban. La evidencia de un matrimonio vuelto a su origen es confianza. Repito, la evidencia de un matrimonio vuelto a su origen es confianza. Por lo que, si hay algo en tu vida hoy que tienes o que haces que te avergüenza, es el foco en el tablero de tu carro que te indica que requieres llevar tu vida a alineación y balanceo. Porque algo no está bien y vas a desviar tu matrimonio. Repito, si hay algo que haces o tienes en tu vida hoy que te avergüenza y que no puedes decir a tu esposa porque qué va a decir, y que, pues repito, no hay confianza, es el signo en el tablero que te dice, lleva tu carro porque estás a 2 de quemar el motor. Y te va a costar carísima la reparación, mi rey. Parte, repito, del diseño es confianza. ¿De acuerdo? Aguas. Cuando tienes más confianza con otra mujer que no es tu esposa, estás a un paso del adulterio. El tema ya se llama adulterio emocional. Y te sorprenderá la cantidad de pastores que acaban en eso. Es que mi esposa no me entiende, pero esta hermana no sabes cómo me escucha, y ella no me cuestiona todo, y ella sí, lo que le digo es importante, bla, 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 bla. Cuando menos te das cuenta, ya te enlazaste tu corazón con otra persona. Ya diría David, ya te subiste al balcón y estás a punto de cometer tu peor error. Entonces, ¿cuál es el propósito del matrimonio y del estreno matrimonial? Glorificar a Dios, reflejarlo. Para eso Dios los unió. ¿Por qué? ¿Cuál es la foto del matrimonio? Cristo y su iglesia. Ahora, una pregunta: ¿la iglesia de Cristo es perfecta? Todavía no. Ahora, una pregunta: ¿Cristo la ama menos porque sea imperfecta? ¿La iglesia de Cristo hace lo que Cristo dice a la primera? No. Una pregunta: ¿y Cristo es menos paciente con su iglesia? ¿Cachas la foto? La iglesia de Cristo, y vamos a hablar de los roles, es evidente. Una iglesia de Cristo es evidente que Cristo es el Rey, ¿cierto? Y ya te estoy empezando a dar como semillitas de lo que van a ser los roles en tu casa. Y terminamos con esto. La evidencia de un matrimonio vuelto al origen, repito, es la confianza. Déjate alinear por Dios. Acompáñame en tu Biblia, por favor, a Proverbios 23:11. Proverbios 23:19. Proverbios 23:19. Y algo que debo destacar, que todos aquí sabemos, es que, y esto es, creo que es, va a sonar absurdo que lo diga porque creo que ya todos lo ubicamos, pero es: yo no soy el modelo a seguir. O sea, yo no estoy aquí diciéndote, miren, yo ya llegué, ustedes caigan aquí donde estoy. Nel, hijo, yo estoy aquí como un facilitador nada más de lo que Dios está usando en mi matrimonio todos los días, lo que Dios usó para rescatarlo en Cristo, lo que Dios usó para predicarme el evangelio en mi familia y en mi matrimonio. Estoy aquí, y te fijas, no estoy aquí dándote mi consejo o mi opinión. Estamos aquí predicando la palabra de Dios. ¿Sí? ¿Y se acuerdan que vimos ayer Mateo 7, 24, 27? ¿Sí? ¿Quién dio ese mensaje? Jesús. ¿Qué edad tenía Jesús cuando dio ese mensaje? 32, 33 años. Justamente tenía mi edad, más o menos. Y el tema es que él estaba dando su consejo. Ahí le dice: yo hablo las palabras de qué? De mi Padre. Lo que estoy hablando aquí no es mi consejo, señores. Estoy hablando de la palabra de Dios. Repito, el programa involucra cerca de 80 años de matrimonio y ministerio comprimidos. Pero aquí no es mi experteza en el matrimonio. Es la palabra de Dios, que es poderosa para salvar al matrimonio que llevan un año y al matrimonio que cumplen 53 días. ¿Sí? El tema, checa lo que dice Proverbios 23:19. Oye, hijo mío, y sé sabio. ¿Sí? Y endereza tu corazón al camino. Lo que está diciendo: oye, hijo mío, sé sabio. Y endereza tu corazón al camino. Y ve ahí mismo Proverbios 3. Proverbios 3, 5. Porque es parte del problema en el matrimonio. ¿Sí? Proverbios 3, 5. Es un texto famoso, de escuela dominical casi, casi. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Cristian y yo no estamos aprendiendo este versículo y él se la sabe. Entonces él dice: confía, porque él, no lo aprendemos en la versión de las Américas. Dice: confía en el Señor con todo tu corazón. Y dice: y no te apoyes en tu propio entendimiento. Y él está, ya está, tiene 4 años y le estoy enseñando teología. ¿Sí? Confía en el Señor con todo tu corazón. No te apoyes en tu propia cabeza, porque tu corazón es engañoso y tú me vas a vender mentiras acá. Apoya tu corazón en Dios nada más. No te apoyes en tu propio entendimiento. Chécate versículo 6. Reconócelo en ti. La palabra todos tus caminos pone arribita matrimonio. Reconócelo en tu matrimonio y Él enderezará tus veredas. La Biblia está diciendo, no sé tú, pero hay en mi vida y en mi matrimonio veredas chuecas. Veredas chuecas, caminos chuecos. Y Dios me está diciendo: reconóceme, méteme en la fórmula, yo me encargo de enderezarlos. Así que, bien, Levar, tenemos 9 minutos. 9 minutos para que en sus notas, esta es la tarea: reescriban su historia desde la perspectiva de cómo Dios les unió. Y aleatoriamente vamos a hacer un sorteo y le vamos a pedir a 2 parejas que nos compartan su historia. ¿De acuerdo? Así que tienen 9 minutitos, aplíquense. Un consejo, hombre: tienes una oportunidad para lucirte aquí, mi rey. No seas naco ni corriente y nada más digas: pues nos conocimos y Dios nos unió y nos casamos. No, si te paso al frente, vas a querer lucir a Dios glorioso en cómo Dios te unió a tu esposa. Entonces aprovecha la oportunidad, ¿de acuerdo? Ok, 9 minutitos a partir de ahorita. Mi esposita, que es mi ayuda idónea, me acaba de recordar algo que es sumamente útil. si ustedes no eran creyentes cuando se casaron, aún así Dios les unió. Ojo con eso. ¿Sí? No pierdas de vista eso, porque la parte de la ecuación para los que Dios rescató ya como matrimonio es ver, ¿sabes una cosa? Nosotros ni siquiera creemos en Dios, pero podemos ver, volteando atrás podemos ver y ver cómo realmente Dios nos unió. Así que aclaro eso, gracias. Por eso la ayuda de Donia.